COPE más.
Estar informado.
Buenos días y buen lunes a todos. Comienza una semana marcada por las lluvias que van a seguir intensas en varios puntos de la península. Mucho ánimo a todos los que tenéis que hacerlas frente. También tenemos el gran recuerdo de la selección española de baloncesto ganadora del Mundial tras un brillante y apasionante partido contra Argentina. Gran enhorabuena a nuestros campeones, más que merecido. Esto es Herrera en COPE más. Yo soy Lourdes Martínez, en la producción María Gil y Miguel Soria, más conocido como Friki Soria, y en la producción técnica Teresa Fernández Almagro. Hoy tenemos un programa por delante pues muy interesante. Vamos enseguida va a bajar Arancha Rodríguez para darnos la actualidad, ¿no?, del deporte. Vamos a tratar temas como, por ejemplo, salud ambiental en la escuela de la Fundación Vivo Sano. Vamos a comentar qué padres, qué no padres, qué alumnos están pendientes siempre de esas etiquetas de los ingredientes, ¿no?, de los productos, y también de las tablas nutricionales. Y hablaremos también de la guardería, una guardería para perros. Y como ya os adelantaba, tenemos aquí a Arancha Rodríguez. Muy buenas, Arancha.
Hola, Lourdes, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿qué tal todo?
Pues, ¿por dónde quieres que empiece?
Por el principio.
Por el principio. Y lo más mejor que nos ha pasado en este fin de semana es, sin duda, que somos campeones del mundo de baloncesto, Lourdes. Una auténtica pasada cómo esta selección se impuso ayer en la final. Además, es que ni sufrimos la final.
Además,
es que
nadie daba un duro por ella, ¿no?, al principio.
Es verdad que era una selección que se había puesto en dudas, sobre todo los expertos, los que más saben, ¿no?, que no tenían plena confianza en que se pudiera, ni mucho menos, soñar con el oro, luchar por las medallas, seguro, o estar entre los cuatro finalistas, o los cuatro mejores, sí, porque es una selección que siempre ha competido un montón, pero claro, es que cuando llegas a un mundial de baloncesto te encuentras a Estados Unidos, que ya de entrada, sin hacer nada, es siempre la gran favorita.
Claro.
Es verdad que pues han ido cayendo, luego Serbia también parecía que era la segunda favorita, y yo creo que ese fue el partido decisivo de España. España se enfrentó a Serbia, ganó a Serbia, que hasta entonces todo el mundo hablaba que era como la gran favorita para ganar el mundial, y a partir de ahí creció el equipo. Han luchado, han creído, son un grupo que se lleva muy bien. Ellos siempre dicen que son la familia, y yo creo que eso, sin duda, pues es una de las claves del éxito de este equipo. Esperemos que nos sigan dando muchas alegrías, y bueno, y quien quiera rendirlas homenaje, lo que tiene que hacer es irse al aeropuerto de Barajas, porque llegarán como eso de las 4 de la tarde.
O sea, hoy
a
llegan.
Las 4 de la tarde llegan en un charter, y quien quiera rendir homenaje a este grupo que nos ha dado tantas alegrías durante este mes de septiembre, pues se puede pasar por el aeropuerto de Barajas, y luego irán a la recepción en el Palacio de la Moncloa, y luego también a Zarzuela.
Bueno, pues tienen que ir a darle la bienvenida, ¿no?, que nuestros campeones se merecen.
Desde luego, tienen que estar allí, porque seguramente que ellos lo van a agradecer.
Y bueno, aparte del baloncesto, hemos tenido más cosas este fin de semana.
Sí, este fin de semana, pues bueno, ya sabes, la Liga, que sí. Volvía después del parón por las selecciones, y hemos tenido pues resultados de todo tipo. Por ejemplo, el Atlético, que era líder, pues perdió. El Leganés, que es colista, sigue siendo colista porque también perdió. El Real Madrid ganó y ayer el Getafe empató contra el Betis. Así que resultados
bien,
de todos los colores.
Bien, bien, sí, por lo que vemos. A pesar de que el fin de semana, oye, la protagonista ha sido la lluvia. La lluvia, qué desagradable, ¿eh?
Sí, pero bueno, afortunadamente, mira, por ejemplo, el partido del Madrid... Había lluvia, hubo unos momentos que era bastante incómodo, pero por ejemplo en el norte estaba despejado. No ha influido mucho a nuestros equipos de primera. También tenemos resultados de segunda, que también ha habido de todo. Un empate, el de Alcorcón, una derrota, el del Fuenlabrada, que empezó muy bien y fue líder de la categoría. Que hay que recordar que es un recién ascendido. Y luego una victoria del Rayo Vallecano, que no había empezado muy bien en esta reentrée en la segunda división. Y también le dije a Ana... Sí. Y como sé que a ti también te va a gustar, pues que todos los lunes iba a dar también resultados de la Liga de Fútbol Femenino.
Porque pues claro,
mucho
oye,
decimos que...
las mujeres hacemos mucho también en el deporte.
Correcto, y entonces estamos hablando todo el día y damos bola en los mundiales, no sé qué. Bueno, pues yo creo que también hay que prestar atención durante toda la temporada. Así que le dije a Ana, y si algún día no vengo con los resultados, tú me tiras las orejas, porque yo creo que es importante que tengan presencia, pues como lo tienen los chicos. Y si yo recuerdo aquí todo lo que hacen los chicos el fin de semana, pues también vamos a recordarlo que hacen las chicas
por
el fin de semana.
Y que lo hacen y lo hacen muy bien.
Exactamente. Así que tenemos tres equipos en la primera división, en la primera Iberdrola. El Tacón ganó por 3-0 al Sporting de Huelva. El Madrid Club de Fútbol perdió contra el Athletic Club de Bilbao por 3-0. Y el Atlético de Madrid ganó al Sevilla por 3-0. Fíjate, 3-0-0-3-0.
Qué maravilla. Oye, lo
sí.
del 3,
sí,
no
sí.
sé yo.
Este fin
yo.
De semana ha sido mucho de 3. Dos victorias y una derrota. Y la gran noticia, bueno, pues que lo alto de la clasificación cuando tú ves Liga Iberdrola es que aparece el Atlético de Madrid, que además es el vigente campeón. Y además, Lourdes, te digo que estamos en semana de Champions, así que mañana ya vendré a hablar más del Real Madrid y del Atlético de Madrid, que están preparando sus compromisos de la Liga de Campeones, que los dos van a jugar el miércoles. Además, dos partidazos. París Saint-Germain es el rival del Real Madrid y la Juventus de Turín, el rival del Atlético de Madrid. Así que quien sea o quien le guste mucho el fútbol y quiera ver los dos, va a tener que ver uno en directo y otro en diferido. Y que además te digo que ayer acabó la vuelta.
Sí,
por las calles de Madrid y que hubo un poco de follón por las calles de Madrid, pero follón del que nos gusta.
Ya, sí, porque, que disfrutamos.
Exactamente,
además,
porque
era domingo.
Es un día de fiesta. Además, hubo suerte, porque tú decías que ha sido un fin de semana marcado por la lluvia, y sin embargo, durante el tramo final de la vuelta no hubo lluvia. Empezó a llover más tarde en Madrid y eso pues lo agradecieron los aficionados, que como siempre estuvieron fieles a la cita por las calles de Madrid, y sobre todo los corredores, los ciclistas, que después de 21 días dando pedaladas, pues también encontraban el aliento de los aficionados, que han disfrutado mucho con esta vuelta. Lástima que en el podium, en lo más alto, no había un español, aunque
ya,
sí en
bueno,
la
segunda.
Bueno,
¿qué le vamos posición. A hacer? No siempre pasa pues como
correcto,
ha pasado
pero bueno,
en el
pero
baloncesto.
Importante es que ha sido una vuelta extraordinaria. Y eso, que estamos todos muy pendientes de la selección. Recuerdo, a las 4 llegan a Barajas, luego irán a Moncloa, donde se reunirán con el presidente en funciones, con Pedro Sánchez. Posteriormente, los reyes, Felipe VI
también.
Y Leticia, le recibirán a las 7:30 en el Palacio de la Zarzuela, y luego irán al baño de masas, que está en Colón, donde Mediaset pues ha montado una gran fiesta para recibir a los campeones del mundo, que todos los días no se es campeón del mundo.
Así es, oye, y que los españoles somos muy buenos, a pesar de que a veces seamos acomplejados, que
lo
el
hemos
deporte
demostrado,
español, claro, se ha demostrado.
¿Tú sabes lo que es que ponga campeón del mundo, el último campeón, Estados Unidos, el siguiente?
Ya.
España.
Sí, 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 sí.
Es que es una pasada. Estamos siendo admirados por todo el mundo, porque no es fácil y además una gran responsabilidad, porque está relevando a, bueno, ¿qué te voy a decir? La NBA, estos que siempre hemos considerado pues el top ten del baloncesto, a lo mejor la creme de la creme, que siempre juega en la NBA y en Estados Unidos. Bueno, pues en esta ocasión nos tendrán que mirar a nosotras, porque estamos ahí en lo más alto. Nuestro segundo campeonato. La otra vez ganamos en Saitama, en Japón, y esta vez en Pekín, China. Se nos da bien el este.
Oye, se nos da, sí, sí,
visto?
La cosa esa.
Un oro en Japón y otro en China.
La cosa
nada
asiática
mal.
Nos da suerte.
Sí, 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 a ver cuándo hacen el próximo mundial por ahí.
Arancha, ¿tú vas a ir a las 4?
Yo a las 4 estaré allí.
Ahí estarás, muy bien.
Para animar. Para darles mi evento. No sé si voy a llegar, porque sabes que tengo hasta el programa de 3 a 4.
Sí, 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 es verdad.
Pero
un poco
si
justito,
puedo llegar,
pero bueno,
si llego,
van con retraso,
correcto.
Llegas. Muchísimas gracias, Arancha. Mañana nos cuentas más.
Un beso, hasta luego.
Pues vamos a ver el tiempo que vamos a tener hoy, porque hemos tenido un fin de semana pasado por agua. Podemos decir que aún es verano, pero que climatológicamente parece otoño. Miguel, hoy, ¿qué previsión hay?
Uf, pues me temo que no tengo buenas noticias para los que esperen un sol radiante, porque en Madrid, si bien en el centro de Madrid no tendremos las tormentas que hemos tenido...
Nos ha dado una tregua, ¿no? La lluvia, el tiempo.
Sí, vamos a tener el, bueno, pues nublado, parcialmente nublado, una máxima de 23 grados, eso pasará sobre las 6 de la tarde, y la mínima, pues por la noche, pues 19 grados. Los vientos van a soplar 4 o 5 kilómetros por hora, ¿vale? Un tiempo más o menos estable, es decir, ya digo, sol, pero con nubes, y pues para mañana algo parecido, bajan un poquito las temperaturas para este martes. Estarán entre los 17 y los 18 grados, más o menos, bajando un poquito quizás a los 16, subiendo un poquito quizás hasta los 20, pero muy estable. Ya empezamos a perder el verano que estábamos
teniendo. Aunque todavía queda el veranillo de San Miguel, ¿eh? Faltan unos días que venga el calorcito.
Ese clásico no se va, se va a seguir cumpliendo, pero por desgracia, aquellos que quieran disfrutar de la piscina lo van a tener un poco más complicado. Ahora bien, ¿el sol se va a mantener? Sí, se va a mantener y vamos a tener ahí con intervalos de nubes. Posibilidad de lluvias, posibilidad, pero no tan fuertes, esperemos, como las que hemos tenido estos días. Y en general, bueno, pues bajada escalonada de temperaturas y estabilidad si todo va bien.
Es una época del año que hay que ir a capas, como digo yo siempre, ¿no? Una chaquetita, manga corta debajo, porque claro, sí, hay momentos, sobre todo por la mañana y al atardecer, que hace más frío, pero al mediodía todavía puede hacer un poquito de calor.
Fíjate, yo en la mochila, yo veo siempre con manga corta, me gusta, pero siempre, siempre llevo, además de fruta, llevo una sudadera. Por si acaso, digo, pues a lo mejor no hace falta, pero por si hace falta, ahí está.
Bueno, pues esa es la previsión del tiempo para hoy. Y nos vamos al centro de pantallas de la DGT. Teresa Serrano, ¿cómo están las carreteras de la región?
Buenas tardes, pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la entrada a Madrid por la A3 en Fuentidueña de Tajo. Está cortando uno de los carriles y está creando 4 kilómetros de tráfico muy intenso. Además, persisten dos vías de la red secundaria cortadas, intransitables por las balsas de agua, por la lluvia caída en las últimas horas en el entorno de Arganda, en la M300 en varios tramos y la M209 en la zona de Campo Real.
Y nos vamos ahora a las pantallas del ayuntamiento. ¿Cómo se circula por las calles de la capital, Machuki?
Hola, ¿qué tal, Lourdes? Muy buenas tardes. Bueno, pues en general bastante bien, salvo en algunos puntos más céntricos, como por ejemplo, desde la Plaza de Cibeles, Alcalá y Gran Vía en sentido Plaza de España, o también el tramo final de los bulevares, hablamos de Sagasta y Génova en sentido Plaza de Colón. En el capítulo de previsiones, de cara a esta tarde, además de estar mirando a los cielos, a ver si vuelven o no las lluvias, hay que tener en cuenta el recibimiento que se va a hacer a la Selección Española de Baloncesto, la Plaza de Colón. Atentos a esos posibles cortes y desvíos de tráfico.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Este fin de semana ven al Gran Casino Aranjuez, un fantástico espacio de diversión y ocio en el sur de Madrid.
Los viernes y sábados, actuaciones musicales en directo y una seleccionada y cuidada carta de coctelería disponible en nuestra barra oval. Todo un placer para los sentidos.
Todo lo que te imaginas cabe en un solo espacio. GranCasinoAranjuez.es.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Solo el 36% de los padres lee siempre o casi siempre las etiquetas de los alimentos cuando hace la compra, según sus hijos. El 32% de los niños asegura que sus padres las leen, pero solo a veces, y el 16% dice que sus padres no las leen nunca. Son datos de una encuesta realizada entre alumnos de primaria, secundaria, bachillerato y FP por educadores de salud ambiental en la escuela, una iniciativa de la Fundación Vive Sano. Nuria Millán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres coordinadora del programa Salud Ambiental en la escuela de la Fundación Vivo Sano. ¿Por qué es tan importante leer las etiquetas y qué beneficios puede tener pararse unos segundos a hacerlo?
Hombre, porque las etiquetas es la forma de comunicación que tienen los productores de los productos con los consumidores. Entonces ahí es donde viene toda la información del producto que vamos a consumir. Por ejemplo, cuando vamos a comprar un móvil sí que nos fijamos en pues cuánta batería tiene, esas cosas. Y claro, cuando compramos algo que vamos a alimentarnos de ello, pues también es importante saber qué vamos a introducir en nuestro cuerpo.
Cuando decís las etiquetas, os referís a los ingredientes y también a la tabla nutricional, ¿no? Imagino.
Sí, a la tabla nutricional. Y también en la lista de ingredientes, también saber leer los mensajes que nos transmiten en los envases, la publicidad, que no siempre es a lo mejor un alimento tan saludable como parece. Entonces, saber identificar esas posibles trampas de las marcas, ¿vale? Para poder alimentarnos de la forma más saludablemente posible.
Por ejemplo, los zumos, que se cree que es algo saludable y todo el mundo, pues me he tomado un zumo de naranja. Pues ojo con los zumos.
Hombre, obviamente los zumos, la mayoría de ellos no están hechos con fruta natural. Aparte del contenido de azúcar que suelen tener los zumos, ya también los naturales, los que hacemos en casa, también como el azúcar es azúcar libre, que no está en la matriz de la fruta, tiene más azúcar que si tú tomas una fruta...
La pieza entera,
efectivamente. Y por descontado los zumos, como tú dices, que a lo mejor no están hechos de fruta natural. Simplemente tienen a lo mejor aroma o néctar de naranja, etcétera, pues son mucho menos saludables que tomarte la pieza entera o un zumo natural.
¿En qué parte hay que fijarse más a la hora de leer una etiqueta?
Pues, a ver, sobre todo nosotros lo que en nuestros talleres, como son para niños adolescentes, yo siempre les digo que se vayan con el mensaje de que tienen que leer la etiqueta, no que compren al tuntún, por así decirlo. ¿En qué parte hay que fijarse más? Pues del contenido de grasas, los azúcares. Hacemos mucho hincapié en los aditivos alimentarios pues se añaden a los alimentos para diversas cuestiones, para conservar los alimentos, para darles un sabor diferente o para potenciar el sabor, para conservarlos. Los aditivos no todos son perjudiciales, pero sí que si vemos que un alimento tiene mucha cantidad de aditivos, se ve que muy natural no es ese alimento. Entonces, intentar consumir alimentos que tengan menos número de aditivos. Entonces, otro dato de nuestra encuesta era si los padres sabían qué eran los aditivos, y algunos, sí que es verdad, algunos niños han dicho que no saben lo que es y otros que sí se paran a mirar los aditivos que tienen los alimentos y algunos que lo suelen evitar también.
¿Qué son los aditivos? El famoso
tal... Sí, efectivamente. Se suele identificar en la etiqueta con una E seguido de un número de tres cifras que identifica, pues es un código del europeo, ¿vale? Que identifica cada aditivo. Sí que es verdad que ahora ya las marcas, como hemos hecho mucho hincapié en que lean los E's, pues ya sí que a veces no ponen los E's, sino que ponen ya el nombre del aditivo.
Potenciador del sabor, por
Eso
ejemplo,
es,
¿no? El glutamato monosódico.
Ponen potenciador del sabor o ponen pues el nombre propio del aditivo. Entonces la gente ya dice, buah, esto ya no se lo que es.
Ya me pierdo.
Ya me he perdido. Entonces, bueno, pues que tengan también cuidado con esas pequeñas artimañas que utilizan los productores para que se consuma su producto.
Se compra más bollería, ¿no? Sin fijarse muchas veces pues en los ingredientes. Hace poco saltó la noticia del aceite de palma, etcétera, etcétera, pero la bollería en sí es malísima por las grasas saturadas.
Sí, saturadas, sí. Lo del aceite de palma, la verdad que lo tienen ya bastante
asimilado, ¿no?
Los padres y las familias. Cuando les hemos preguntado, una de las preguntas de la encuesta era ¿qué ingredientes suelen evitar vuestros padres? Casi todos decían aceite de palma, aceite de palma. Eso sí que ya la gente lo mira
Ojo,
bastante.
Ojo, y el aceite de palma es malo cuando se calienta a altas temperaturas, pero el aceite de palma normal calentar en crudo, pues no pasaría nada.
¿Qué pasa? Que toda la bollería que está hecha con aceite de palma está al horno, o sea, ya se ha calentado el aceite. Entonces, bueno, y me has preguntado antes que lo del aceite de la... Lo del aceite de palma.
Sí, no,
lo
del aceite, la bollería,
¿no? Porque hay que evitarla.
Sí, exacto.
Me has dicho. Hombre, pues
lo de las grasas saturadas.
Efectivamente. Y sí,
¿Tienen margen de mejora las etiquetas de los productos? Porque a veces son complicadas o tienen la letra tan pequeña que tú, pues tampoco a la hora de ir al supermercado compras lo que necesitas y tampoco te vas fijando.
Sí, a ver, margen de mejora bastante en el sentido de que deberían estar tan sumamente claras de que todo el mundo pueda interpretarlas bien. Pero entonces en eso habría que regularlo para que los productores todos siguieran una reglamentación que facilitara a los consumidores consumir de forma saludable. Y ahí es donde los gobiernos deberían meter un poco de mano para facilitar a los consumidores consumir de forma saludable. Lo que pasa que los productores, las marcas tienen mucho poder y ahí yo creo que no les interesa mucho.
Ahora, por ejemplo, se ha pedido, ¿no?, hace unos meses que los productos o sobre todo los platos elaborados, los precocinados, tengan menos sal porque tienen muchísima cantidad de sal.
Sí, sí, la verdad que se intenta también que eso, que tengan menos sal, menos azúcares, menos aditivos y menos grasas.
Y el azúcar, lo mismo. Por ejemplo, yo conozco varios casos, ¿no?, de personas que han tenido diabetes gestacional o que son diabéticas y que incluso embutido, jamón extra, jamón cocido, lleva azúcar.
Sí, tomate frito lleva azúcar. Lo que hace es endulzar el plato porque al nuestro paladar es más sabroso. Entonces, y el azúcar muchas veces, ahora es que se vende mucho el mensaje sin azúcar o sin azúcares añadidos. Muchas veces es verdad que no tiene azúcar, pero lo sustituyen por un aditivo, un edulcorante. Entonces, esos aditivos se está viendo por diversos estudios que pueden tener efectos perjudiciales en la salud. Entonces, por ejemplo, a lo mejor consumes un refresco sin azúcar, que sí, no tiene azúcar, pero tiene un determinado aditivo que es que a lo mejor es peor que tenga azúcar. Entonces, ahí también hay que tener cuidado con eso.
Luego, los padres son responsables también a la hora de educar en la alimentación a sus hijos, ¿no? En muchas casas, oye, se merienda, se come con refrescos.
Sí, eso es lo que intentamos en nuestros talleres. Nuestros talleres intentamos pues concienciar a los niños y a través de ellos a sus padres, ¿vale?, para que lleven una alimentación saludable. Entonces ya, por ejemplo, padres que a lo mejor dejan a sus niños consumir muchos refrescos y nosotros en los talleres les decimos no se debe consumir muchos refrescos porque tiene mucho azúcar o lo que sea, pues ellos lo transmiten a sus padres y la verdad que sí que estamos logrando resultados buenos de año en año, como muchas veces vamos al mismo colegio, nos conocen los niños, ay, profe, pues el año pasado no sé qué, y me acuerdo y ahora tomo menos refresco, por no decir marca.
Yo tengo que decir que yo siempre miro la tabla nutricional, sobre todo el porcentaje de azúcar.
De azúcar.
Siempre, es una manía que tengo. Sí. Hemos hablado de la alimentación, pero ¿qué pasa con otros productos? Como, por ejemplo, un champú, un desodorante, que ahora es verdad que hay muchos que no tienen aluminio, sales de aluminio.
Sí, pues la cosmética igual, los productos cosméticos están fabricados, la mayoría de ellos, a base de derivados del petróleo, bueno, productos químicos y derivados del petróleo, no son tan naturales como nos hacen creer a través de las etiquetas, porque muchas veces a lo mejor compramos un champú que pone champú de avena. Es que la avena es un 0,1% del producto. El resto son todo derivados del petróleo, etcétera. Entonces, nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestro pelo tienen unas capas de protección que si usamos en demasía estos productos cosméticos con productos químicos abrasivos para nuestro cuerpo, pues sí que puede derivarnos pues en una dermatitis, en ciertos perjuicios para la piel. Y eso es un poco lo que concienciamos a los niños. Es decir, evidentemente hay que utilizar champú, pero no echarse medio litro de champú o medio bote de gomina, que los niños, pues yo me echo mucha gomina. Pues
y sobre decantarse por el más natural también, ¿no?
Por supuesto, el más natural también.
Porque al final todo eso entra por la piel y se va al torrente sanguíneo.
Sí, todo entra a través de la piel y los alimentos a través del tracto digestivo, etcétera. Sí.
Pues muchísimas gracias, Nuria, por habernos acompañado. Ella es coordinadora del programa Salud Ambiental en la Escuela de la Fundación Vivo Sano.
Gracias.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Besono Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Besono Pote, patrocinador del Alcorcón Basket. En Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Comprarse un coche en plena cuesta de septiembre es de locos. Pero en Autofesa es muy sensato. Solo 15 días, más de 650 coches a precio de costo. Además, te llevas tu coche hoy y empiezas a pagarlo dentro de 2, 3 o 4 meses. ¿Necesitas un coche? Ven a Autofesa. Más info en autofesa.com.
Este fin de semana ven al Gran Casino Aranjuez, un fantástico espacio de diversión y ocio en el sur de Madrid.
Y disfruta de su gran buffet con lo mejor de nuestra gastronomía.
Y nuestros buffets especiales temáticos, un deleite para paladares exigentes a un precio increíble.
Todo lo que te imaginas cabe en un solo espacio. GranCasinoAranjuez.es.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Si yo te quiero con el alma.
Hoy volvemos a hablar de alquileres y, cómo no, volvemos a hablar de Tranquiler, posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que pudieran producirse en los alquileres que gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios de las rentas de sus alquileres. Y es esta responsabilidad directa la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que le tiene. No existe nada igual en el mercado. El Tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras empresas que también gestionan alquileres a través de seguros de impago, pero sin responder directamente con su propio patrimonio del resultado de su gestión. Además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece gratuitamente a los propietarios el obligatorio certificado de eficiencia energética que hay que acompañar a los contratos de arrendamiento cuando se firman. Tenemos, como siempre, con nosotros al abogado especializado en arrendamientos, don José Ramón Zurdo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, nos han llegado pues varios correos, ¿no? Uno de ellos nos dice que va a comprar una vivienda en estado ruinoso con el fin de reformarla completamente y pregunta si está obligado a obtener el certificado de eficiencia energética.
Pues mira, como norma general, la ley establece que toda vivienda que se ofrezca para la venta o el alquiler debe contar con un certificado de eficiencia energética. Pero la ley también excluye de la obtención de este certificado a los edificios o parte de los mismos, como podrían ser, por ejemplo, las viviendas, que se compren para reformas importantes en donde se renueve más del 25% del total de su envolvente o bien la totalidad de las instalaciones térmicas. En conclusión, para que una vivienda pueda estar exenta de la obtención del certificado energético, debe tratarse de una vivienda en la que su estado actual impida que pueda ser habitable. En ese caso, el notario, en la escritura, deberá reflejar la exención solicitada y el porqué de esta.
Bueno, otro oyente que nos ha escrito a consultasdearrendamientos@gmail.com nos dice que le están revisando su declaración de renta porque no ha declarado el alquiler y pregunta si puede exigir en la revisión que le apliquen la reducción del 60% de la que se benefician todos los arrendadores de vivienda.
Pues mira, el criterio imperante que está aplicando la agencia tributaria para estos casos, ¿no?, viene determinado por el criterio del Tribunal Económico Administrativo Central, que determina que los contribuyentes que no hayan declarado en su renta los ingresos que hayan recibido de los alquileres tampoco podrán beneficiarse en su renta de esta reducción estatal del 60%. Ahora bien, si los contribuyentes regularizaran sus declaraciones antes de que les citara Hacienda, que también puede pasar, en ese caso sí podrían aplicarse la declaración complementaria que hiciesen la reducción estatal mencionada, ¿no? De todas maneras, este no es un tema pacífico a nivel judicial y además del cual tendrá que pronunciarse en breve el Tribunal Supremo.
Pues don José Ramón Zurdo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya conocen, si desean que la empresa que gestione sus alquileres asuma ella misma directamente los riesgos de los problemas e impagos que pudieran producirse en los alquileres que gestiona y les pague directamente las rentas de los inquilinos que les selecciona, no duden en contratar la gestión de sus alquileres con la agencia negociadora del alquiler, llamando al teléfono gratuito de información 920. 20 20 11, repito, 920 20 20 11, o en la web agencianegociadoradelalquiler.com.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Sí, hay un amigo en mí.
No sé vosotros, pero yo cuando empieza septiembre y me compro la agenda del año, lo primero que hago es mirar las vacaciones en el calendario. ¿Sabéis eso de es viernes y mi cuerpo lo sabe? Pues también me pasa cuando llega un puente. Mi cuerpo nota que se van acercando las peleas en casa por quién se va a quedar con el perro. No nos planteamos mucho lo de dejar al perro en una guardería. Quizá por pena, quizá por miedo, pero muchas veces te facilita mucho las vacaciones. No te tienes que preocupar de quién va a estar en casa o de llevarte todo contigo si te vas fuera. Si te queda la duda de si le cuidarán todo lo bien que te gustaría, aquí tenemos a Irene Doblas. Buenas tardes, Irene.
Hola, buenas tardes.
Es una de las cofundadoras de Guardería para hablarnos de las ventajas que te puede ofrecer una guardería canina. Yo me había oído hablar siempre de los hoteles.
Sí,
hoteles,
de las residencias.
Las residencias para perros, pero nunca de esta guardería para perros.
Sí, es un concepto relativamente nuevo que en otros países europeos y en Estados Unidos está establecido desde hace mucho más tiempo. Y bueno, nosotras, mi compañera y yo, vimos la necesidad de crear este proyecto para todos aquellos propietarios que se van pues de vacaciones o se van a trabajar y dejan a su mascota mucho tiempo en casa. Y bueno, con los problemas médicos y de conducta que eso conlleva, claro. Entonces, bueno, pues nos pareció que era algo necesario en Madrid y nos pusimos a ello.
¿Y cómo funciona la guardería?
Pues la guardería funciona de lunes a viernes en un horario continuado de 8 de la mañana a 8 de la tarde, donde los propietarios pues nos dejan a sus perros en fundamentalmente por la mañana, cuando se van a trabajar y le recogen cuando terminan su jornada. Tenemos varios tipos de jornadas, jornadas parciales o jornadas completas, y hay propietarios que vienen pues con su mascota todos los días de la semana, hay propietarios que vienen 2 días, 3 días en semana, incluso hay gente mayor que no trabaja, que está jubilada, pero le surge algún imprevisto, médico, viene algún familiar, quiere irse de compras y el perro nos lo deja a nosotros.
A mí me parece una idea excelente, porque además yo, por ejemplo, no tengo perro porque no me puedo dedicar a él.
Efectivamente.
Yo no estoy en casa y entonces, claro, eso es lo que hace que yo no tenga un animal.
Claro.
Ahora con vosotros me lo voy a pensar.
Claro, de hecho tenemos clientes que han tenido perro a raíz de conocernos a nosotros, porque el problema que tenían era este precisamente, y la verdad que la gente estaba muy contenta con nosotras.
María Gil también está con nosotros,
sí,
nuestra
hola.
Compañera. ¿Tú tienes perro, María?
Tengo perro, sí.
Y tendrás muchas dudas.
Sí, bastantes, porque yo no suelo dejar a mi perro en una guardería, pero un poco por esa pena o el miedo de que igual no se adapte y eso. Entonces, como no sé tampoco los servicios que tienen este tipo de guarderías,
sí.
Si nos lo puedes resolver para...
Sí, nosotras en concreto somos, María y yo somos las dos veterinarias, las dos ejercemos en clínica de pequeños animales, pero contamos con un equipo de 3 personas más que son educadores y auxiliares veterinarios. Entonces es verdad que hay perros que tienen dificultades, tienen pocas habilidades sociales para relacionarse con otros perros, precisamente por esa mala labor que hemos hecho nosotros como propietarios, porque no le hemos dejado socializar lo correcto o hemos sido un poco temerosos a la hora de soltarle en un parque y demás. Nosotros somos muy conscientes de que un perro que se introduce nuevo al grupo hay que hacerlo de manera progresiva y hay que hacerlo con animales que tienen una energía un poquito más baja para que de primeras no le avasallen. Entonces, somos muy cuidadosos con eso y los nuevos perros que se introducen a la manada, porque no deja de ser una manada ya, somos muy, muy, vamos muy despacio y conocemos muy bien el perro antes. Al propietario siempre se le hacen una serie de preguntas, se tiene que abrir una ficha de cada animal, se tiene que tener la vacunación al día, la desparasitación externa e interna al día, y cuando hay enfermedades infectocontagiosas, el animal no puede venir a la guardería. Un poco como los niños cuando tienen piojos, pues eso viene a ser lo mismo.
Claro, y entonces, ¿qué tipo de actividades hacéis con un perro para que se vaya adaptando?
Bueno, sobre todo reforzamos mucho cuando tienen, bueno, pues huelen a los compañeros, tienen intentos de conocerles, de bueno, pues de oler, de interesarse por lo que están haciendo alguno, pues en la sala. Entonces eso lo reforzamos muy positivamente con chucherías casi siempre y bueno, pues con hacemos también masajes para calmarles, pues utilizamos alfombras de olfato, ejercicios de agility, o sea, tenemos una gama de ejercicios y de rutinas que pueden ser bastante variadas en función del caso que tengamos.
Yo creo que el hecho de que seas tú, tu compañera, veterinarias, pues eso ya es una garantía. Sí. ¿Qué servicios tenéis, aparte de cuidar a las mascotas?
Sí, nosotros proporcionamos un servicio fundamentalmente de guardería, luego tenemos un servicio de peluquería canina, luego formamos también, tenemos una colaboración con un veterinario nutricionista para todas aquellas personas que les interesa pues plantear una dieta alternativa al pienso, que cada vez es algo que la gente reclama más. Yo en la clínica soy consciente de que la gente pues quiere darle pues verduras, carne, aparte del pienso, y es muy importante que esa dieta sea perfectamente balanceada y que no tenga ninguna deficiencia de minerales, de bueno, pues
porque
de vitaminas.
Muchos veganos, ¿no?, quieren seguir con la misma alimentación a sus perros, y eso es posible o no.
Exacto.
Tú como experta.
No, a ver, no es posible exclusivamente con una dieta hecha a base de vegetales. No es posible. Los perros necesitan un aporte de proteína animal, y si no se hace con una carne propiamente dicha, hay que hacerlo con una serie de suplementos nutricionales. Aparte de eso, uno de nuestros compañeros es educador canino. También tenemos un veterinario que es etólogo, que es muy diferente un educador de un etólogo. Hay que saber que no es lo mismo. Un etólogo es un veterinario especializado en la conducta y en la psicología del animal, mientras que un educador es una persona que ha hecho una serie de formación, pero no es un licenciado propiamente dicho. Que no digo que no le quito valor ni mucho menos, pero hay ciertos problemas que se tienen que consultar con un etólogo y no con un educador. Y por último, bueno, pues tenemos una serie de stand de chucherías, una serie de juguetes y demás complementos.
Claro, es que yo pienso en mi perro, que es un perro súper inquieto, que no da problema porque al final come y hace lo que todos los perros, pero es un perro que no se puede estar quieto. Entonces pienso en todas las dificultades que podríais tener vosotros para enfrentaros a esas cosas. Y
no te creas, ¿eh? O sea, tenemos muchos perros pequeños, grandes, medianos, que son muy, muy, muy enérgicos.
¿Admitís cualquier raza?
Las PPPs, las razas potencialmente peligrosas, no las aceptamos porque, bueno, son perros que nos pueden dar bastantes problemas, y sobre todo de cara al paseo de estos perros requieren una serie de permisos de cada individuo que nosotros no nos podemos plantear, y además son perros que nos pueden generar un poco de problemas en la sala con el resto. Salvando eso, nosotros aceptamos todo tipo de perros, pero la clave fundamental es que sea un perro sociable. Quiero decir, yo no puedo tener un perro que muestra agresividad o directamente muerde a cualquier otro perro porque no me lo puedo plantear. Primero hay que hacer un ejercicio con ese animal, con un etólogo, con un educador, y una vez que esa conducta está corregida o en parte corregida o más o menos trabajado, ya puede introducirse en la guardería.
Claro, entonces si yo ahora quisiera llevar a mi perro a la guardería,
¿qué requisitos?
Pasos, sí, ¿o qué requisitos?
Bueno, pues fundamentalmente el tema de la vacunación y la desparasitación, como te he comentado, ponerte en contacto con nosotras, decirnos un poco qué tipo de horarios o qué tienes tú ideado para tu mascota, pues todos los días, ¿no? Y sobre todo tenemos una charla un poco más centrada en cada propietario, porque si es un animal que, como el tuyo, que es muy, muy, muy enérgico, a lo mejor sí que preferimos que venga pues dos veces en semana, tres veces en semana, hasta que se adapte, hasta que aprenda que también en la guardería se descansa. Porque esto de verdad que es bastante curioso. Por la mañana son perros que están jugando y haciendo el cabra, y luego ya por la tarde se echan sus siestas y están mucho más relajados.
Pues muchísimas gracias, Irene, cofundadora de Guardería.
Muchas gracias.
Enseguida volvemos, vamos con los servicios informativos.